SER Podcast.
Claro, y ahora lo que no se pueden perder de ninguna de las formas es estos Hora 25 Deportes, Jesús.
Aunque estos días hay poca actividad, Pablo, el sí. Este viernes es el Boxing Day, ese día los británicos, los ingleses, eligieron como el día del fútbol en Navidad.
Sí.
Y allí miramos todos los días 26 de diciembre a los grandes partidos, aunque hoy solamente se juega uno. El que enfrenta al Manchester United y al Newcastle, el Arsenal, el City y los demás juegan mañana, pero ahora vamos a repasar cómo llegan los equipos de la Premier a ese Boxing Day. En España, ya sabéis, la competición está parada, aunque hay una noticia importante y es que el comité de competición le ha puesto la sanción a Marcao, el defensa del Sevilla, que fue expulsado la última jornada de Liga en el Bernabéu y que además se encaró con el árbitro y montó el número. Y le han caído 6 partidos de suspensión. Seguramente el Sevilla pensará recurrir, pero el comportamiento de Marcao, más allá de la dura entrada que realizó, ha hecho que sean 6 partidos la sanción que le pone el comité de competición. Estamos también pendientes de la Copa de África de Fútbol. Ha terminado ya un partido, Angola 1, Zimbabue 1, aunque el partidazo del día lo juegan Marruecos y Mali. Ya sabéis que Marruecos, la anfitriona, es una de las grandes favoritas en esta competición. Y en baloncesto sí tenemos competición, tenemos Euroliga, está jugando el Real Madrid en la cancha del Mónaco desde las 7:30. ¿Cómo le va al equipo de Escariolo? Marta Casas, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas. De momento regular le va al Real Madrid, que está buscando su 11ª victoria en 18 jornadas en esta competición continental. 47 puntos para el Mónaco, 43 para el Real Madrid. De esos 43, 19 puntos los ha firmado Edith Tavares, ha sumado también 8 rebotes de los 22 que lleva el Real Madrid en total en el partido, 4 de 11 en triples, un 34% de momento para el equipo de Sergio Scariolo, que resiste en la cancha del actual subcampeón de Europa. De momento, Mónaco 47, Real Madrid 43.
Luego de madrugada, más baloncesto de la NBA, donde Hugo González, que lo está haciendo tremendamente bien con Boston, juega ante Indiana, y Santi Aldama, que está destacando los últimos partidos con Memphis porque está metiendo un montón de puntos, juega ante Milwaukee. Así viene este viernes. Y el programa, como siempre, lo empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Jesús, Gallego y oyentes. Aprovechando que estamos en el Boxing Day, quiero decir que hablamos mucho de la liga inglesa, pero echo de menos que algún programa de deporte diga bien alto que en la Premier League está comandada por Arsenal, Manchester City y Aston Villa. Entrenadores Made in españoles, Josep Guardiola, Unai Emery y Mikel Arteta. Todavía no he escuchado ningún programa de deporte reseñar este detalle.
Pues nada, lo hacemos aquí. Los 3 entrenadores muy españoles y mucho españoles, que diría aquel. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Feliz Navidad para todo el equipo. Y gracias, muchas gracias por poner los distintos mensajes que he enviado. Repito, feliz Navidad, amigos. Un abrazo. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Con el Boxing Day, que es un poquito menos Boxing Day porque los partidos se reparten todo el fin de semana. Pero en cualquier caso, el centro neurológico del fútbol de estos días está en la Premier. Pablo Montaño, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego, muy buenas. Pues como dices, se nos ha quedado un Boxing Day un poco descafeinado. No deja de ser Boxing Day en Inglaterra. Los 26 de diciembre siguen siendo el día típico y clásico para abrir los regalos en las Islas Británicas. Pero era habitual que esto viniera acompañado de una jornada casi unificada de partidos durante todo el día, que en España también pues se siguen mucho, pero esta noche solo vamos a tener un Manchester United Newcastle y la explicación podríamos decir, Gallego, que es fácil, y es que la Premier no le queda más remedio que cumplir con sus compromisos contractuales. En los acuerdos televisivos que tiene la Premier con Sky Sports, con TNT Sports, está establecido que tiene que haber 33 jornadas en fin de semana de las 38 de la Liga y solo 5 intersemanales, y como este Boxing Day cae en viernes, se considera entre semana y no podía ser toda la jornada concentrada como era habitualmente en el 26 de diciembre, así que habrá un partido esta noche, 7 el sábado, 2 el domingo y el último, que cierra esta jornada 18 de la Premier, el próximo lunes.
El Arsenal y el City, los dos primeros mañana, ¿no?
Eso es, empieza la jornada de sábado el Manchester City visitando el Nottingham Forest, con esa anécdota que dejó Guardiola en la previa diciendo que iba a pesar a todos sus jugadores.
Sí, porque se ha hecho viral una foto que él también está pasando por el peso, ¿no?
Eso es, y dice que ha cogido bastantes kilos después de las comidas de Navidad, pero yo creo que los jugadores llegan en forma. El propio Haaland también subió una foto de la báscula diciendo que estaba todo en orden, así que se espera al cibor noruego mañana en Nottingham para pues seguir quedándose cerquita del Arsenal, que tan solo le separa 2 puntos, y por detrás viene el Aston Villa de Unai Emery, como escuchábamos a ese oyente que quería que reivindicásemos a los tres entrenadores españoles en lo más alto, porque solo separan 3 puntos al Aston Villa, como decía, de Unai Emery tercero del Arsenal, que cerrará la jornada de sábado visitando al Chelsea en Stamford Bridge.
Que por cierto, Haaland ha puesto una foto en el peso. ¿Sabéis cuánto pesa Erling Haaland? Ese pedazo de vikingo que juega al fútbol, 94,4. Como para que se te caiga encima, ¿eh? Manchester United, Newcastle, ha mejorado un poquito el United las últimas jornadas.
Sí, sobre todo porque se puede permitir hablar de lucha de la Champions o de meterse entre los 4 primeros, que eso, Gallego, viendo las últimas actuaciones en la Premier del United, ya es mucho decir. Perdió la última jornada disputada en Inglaterra, pero ganando hoy se pondría cuarto a falta de lo que pase, y lo que necesita el Newcastle es ganar para igualar a puntos al United y no descolgarse de esa lucha por los puestos más altos de la clasificación en Inglaterra, porque al final hay una inversión bastante importante también detrás del Newcastle y ahí quieren estar los dos metidos de lleno por la lucha de los 4 primeros puestos.
Lo contaremos, gracias Pablo Montaño. Y ahora Copa de África, en la jornada de hoy todo el mundo pendiente es de ese Marruecos-Mali, pero ya tenemos marcadores, Héctor González.
Sí, y ya tenemos la primera clasificada para octavos, además como primera de grupo, la selección de Egipto, que le ha ganado 1-0 a Sudáfrica gracias a un gol de Salah de penalti. Ya lleva 2 tantos Salah en el torneo y pese a jugar toda la segunda parte con 10, ha aguantado Egipto, que con 6 puntos ya espera rival en octavos. Además, en el otro partido de su grupo, Zimbabue y Angola han empatado a 1 y se guardan opciones para la última jornada. En el grupo de Marruecos acaba de terminar el Zambia 0 Comoras 0 y empiezan en Rabat el partido de la anfitriona contra Mali. Mete Regragui de inicio a Brahim Díaz, el jugador del Real Madrid, que en el debut fue el mejor del equipo y que hoy tendrá aquí Kylian Mbappé, a su compañero de espectador en la grada, ha sido invitado por su excompañero en París, Achraf Hakimi. Si gana Marruecos, también estará clasificada como primera de grupo.
Y aunque nosotros no tenemos este fin de semana, la Premier sí, pero también hay otras ligas que sábado y domingo van a tener partidos, Héctor.
Sí, por ejemplo, tenemos fútbol en Italia, mañana hay un Pisa-Juventus y el domingo juegan todos los candidatos al título. El Inter, líder, visita al Atalanta, el Milan, segundo, recibe al Hellas Verona y el Nápoles, tercero, visita al Cremonese. Están los 3 primeros en apenas 2 puntos. Hay fútbol en más países, en Portugal, en Escocia, en Bélgica. Hoy se ha jugado, sin ir más lejos, un Genk 3, Brujas 5. Y en Arabia Saudí, donde lidera el Al Nasser de Cristiano la clasificación, pero la tabla de goleadores la lidera de momento Joao Félix.
Gracias, seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Vamos a preguntar cómo le va al Real Madrid en la Euroliga ante el Mónaco, Marta.
Mal, le va muy mal, Gallego, porque el Mónaco ha empezado el tercer cuarto con un parcial de 8-0. El Real Madrid todavía no sabe lo que es anotar en el tercer cuarto. No se ha movido el marcador de los 43 puntos que tenía el equipo de Sergio Scariolo a 7:45 para el final de este tercer periodo. Intenta levantarse el Real Madrid de la mano de Mario Gezón, ya que intenta un triple, no va. Rebote también para Mónaco a 7:30. Mónaco 55, Real Madrid 43.
Volvemos al fútbol. Marcado 6 partidos de sanción. El Sevilla se supone que recurrirá. Otra cosa es que consiga que le rebajen algún partido. Santi Ortega.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido una sanción dura para el jugador del Sevilla Marcado. En el Sevilla esperaban, desde luego, una sanción importante, aunque consideran que es excesiva. la van a recurrir. En cualquier caso, tal y como fue redactada el acta por Muñiz Ruiz, estaban claros en el Sevilla que iban a caerle varios partidos a su central brasileño. Recurso preparado para intentar reducir esa sanción de 6 encuentros. Hasta el 15 de febrero no reaparecería el futbolista, partido frente al Alavés, si no se atendieran los recursos, reclamaciones que va a presentar el Sevilla. No obstante, en el club hay un gran enfado con el futbolista. También el técnico está molesto con Marcao porque su acción en el terreno de juego privó al Sevilla de poder seguir peleando cuando el marcador iba tan solo 1-0.
Se lo estaba poniendo muy difícil en ese momento al Real Madrid del Sevilla. Sí, ya veremos qué pasa con la sanción. Bueno, estamos a unos días de que termine el año y estamos a unos días de que se abra el mercado de invierno en el mundo del fútbol, y hay operaciones que parece pueden llevarse a cabo. Por ejemplo, ya que estamos en Sevilla, el Betis puede sacar a Lo Celso en este mercado de invierno. Y su destino puede ser Norteamérica. Florencio Ordóñez.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Ha cambiado el estatus de Giovanni Lo Celso en el Betis, y si llegara una oferta en este mercado de invierno, el Betis la vería con muy buenos ojos, la posibilidad de que saliese Giovanni Lo Celso, porque no está haciendo una buena temporada, no está rindiendo a tope, tiene problemas con las lesiones musculares. Ha sonado el interés del Inter de Miami, de Leo Messi. Vamos a ver qué ocurre. Si saliese Lo Celso, el Betis ficharía también un centrocampista. Ahora mismo la prioridad es un delantero. Tienen que salir jugadores para que vengan refuerzos. La idea es que salga Bacambú y el Chimi Ávila, y fichar a ese delantero con la salida de uno o dos de estos futbolistas. Y si además saliese Lo Celso, vendría también en este mercado de invierno otro centrocampista a reforzar el equipo de Pellegrini.
Otra de las operaciones que podría llevarse a cabo en este mercado de invierno es que el Barça fiche un central. Se lesionó Christensen, Araujo todavía no sabemos cuándo va a reaparecer, y podría aprovechar esa lesión de más de 4 meses de Christensen para ir al mercado. Adri Alves, ¿qué se dice en Barcelona? Hola.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues que el Barça está atento al mercado por si hay esta opción de reforzar el eje de la defensa, aunque en el club son muy conscientes de que no es fácil encontrar ahora un perfil que pueda encajar futbolística y económicamente. Por ahora no hay prisa porque, lo decías, Araujo podría volver incluso la próxima semana ya, aunque veremos cuándo puede competir, y Flick tiene la pareja Cubarsí-Gerard Martín, que se ha consolidado en el eje de la defensa. Puede utilizar también a Eric García, así que se iría al mercado para buscar un recambio de Christensen, que estará estos 4 meses de baja y al que Laporta incluso se ha planteado renovar. De todas formas, estos días no hay mucha actividad. El lunes el equipo vuelve a entrenar y ahí sí, Flick y Deco hablarán tranquilamente de los pasos a seguir para reforzar o no la defensa en este mercado de invierno.
Cubarsí, Gerard Martín, con esa pareja de centrales, no sé, lo mismo le queda un poco corta al Barça para ir a por todo como quiere ir el equipo de Flick. De otro hombre del Barça se habla en Girona como futurible. Atención, Ter Stegen ya tiene claro que en el Barcelona no va a jugar. Y Nil Solá en Girona están interesados.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues sí, uno de los nombres que suena con más fuerza a día de hoy es el de Marc-André Ter Stegen, que podía parecer una utopía hace unas semanas, pero que por temas personales no podría marcharse lejos el portero alemán que quiere jugar el Mundial. Es una opción complicada, pero a día de hoy una realidad de que hay opciones de que el portero alemán pueda acabar jugando en el Girona, aunque es evidente que es muy complicado, sobre todo por el tema de salario, pero el Girona necesita reforzarse, necesita un portero, y el alemán está en la lista, así como Claudio Echeverri, que llegará a Girona la primera semana de enero. El Girona también deberá reforzarse con un lateral zurdo, uno o dos centrocampistas y quizá también un delantero.
Lo que pasa, Adrià, es que la ficha de Ter Stegen es una ficha imposible para el Girona, ¿no? El Barça tendría que llegar a un acuerdo de alguna manera.
Claro, eso tendrían que hablar los dos clubs para ver cómo se podría llevar a cabo esta operación, pero efectivamente la ficha de Ter Stegen es de las más elevadas de la plantilla. Está sobre unos 20 millones de euros brutos lo que cobra el portero alemán, y lógicamente esto para el Girona sería inviable. La realidad es que el Barça de momento no ha hecho ningún movimiento en este sentido. Flick está contento con los porteros que tiene en el Barça. A Ter Stegen le dio la oportunidad de ser titular en el partido de Copa en Guadalajara, por lo tanto ahora mismo Ter Stegen es el segundo portero del equipo, y el portero alemán, pues por lo que cuentan desde su entorno, por ahora solo piensa en seguir en el Barça. Eso sí, valoraría la opción de salir en este mercado de invierno solo si le encuentran un equipo de su nivel. Ha tenido algunas propuestas, pero de momento a Ter Stegen no le interesan, y en su cabeza ahora mismo solo está seguir en el Barça y pensar lógicamente en poder jugar el Mundial con Alemania.
Estaremos atentos a qué pasa con la portería del Barça. Lo próximo del Barça, el primer partido, es el derbi en Cornellá ante el Español. Partido especial, sin duda alguna, para Joan García. Movimientos de mercado ya en Oviedo, un equipo que necesita cambiar la dinámica y que tiene un nuevo jugador, Nico Fonseca. Cuéntanos, Cali González.
Hola, buenas tardes. Primer refuerzo en el mercado invernal del Real Oviedo. Llega Nico Fonseca, mediocentro uruguayo e internacional con su país. Llega cedido del Club León Mexicano, uno de los equipos del Grupo Pachuca, donde disputó un total de 35 encuentros. Ahora la duda es saber cómo se adaptará a nuestro fútbol y a la primera división, siempre una incógnita en este tipo de casos. El Oviedo tiene que centrarse en las salidas porque supera el cupo ya, y nombres como Rondón, Forés, Moldován, Brandon Domínguez, Luengo, Sibo o incluso Hassan son los mayores candidatos a abandonar el club. Y uno de los nombres que está en la agenda de la dirección deportiva para incorporar es el de Georgios Giakoumakis, delantero griego, propiedad del Cruz Azul mexicano y que se encuentra actualmente cedido en el PAOK de Salónica.
Gracias, Cali. Una noticia que, bueno, se sabía más o menos que iba a pasar, y es que el Atlético de Madrid va a someter a votación entre sus aficionados qué jugadores históricos van a tener una placa en esas famosas placas que hay alrededor del Metropolitano, famosas y que algunas veces han sufrido desperfectos y realmente un comportamiento deleznable por parte de algunos aficionados del Atlético de Madrid. Con esta iniciativa se quiere evitar esa polémica. Isa Pachecola.
Así es, Gallego. A partir de hoy hasta el próximo 5 de enero serán los más de 151.000 socios los que decidan mediante una votación qué exatléticos quieren que estén representados en ese paseo de las leyendas. Cada socio tendrá que escoger 20 de un total de 200 futbolistas relevantes de la historia rojiblanca, y en esa votación se han quedado fuera, por ejemplo, exatléticos como Thibaut Courtois o Joao Félix, que han tenido más de una polémica con la afición, pero sí están otros como Luis Suárez o Radamel Falcao, que en su momento no alcanzaron los 100 partidos, pero que ahora, con este cambio de criterio, sí que podrían formar parte del Paseo de las Leyendas si así lo eligen los socios. Y déjame decirte, Gallego, que hoy además se ha conocido que el Atlético de Madrid cierra el año con 151.831 socios, récord histórico del club.
Gracias, Isa. Así que ni Courtois es elegible, ni por ejemplo Hugo Sánchez tampoco es elegible, y nos ahorraremos ver esas imágenes de las placas ensuciadas, rotas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le va al Real Madrid en la Euroliga? Partido en Mónaco del equipo de los de Scariolo. Bastante Marta Casas.
Bastante mejor que en la última conexión, Galle, sobre todo por un nombre, el Facu Campazzo, que ha anotado 7 puntos de manera consecutiva. Ya suma 14 en total el argentino, además 7 asistencias, liderando al Real Madrid, aprovechando la presencia ahora mismo de Edi Tavares en el banquillo, cargado de faltas, 19 puntos el caboverdiano. Recordamos que es el máximo anotador de este Real Madrid. Llueve menos para el equipo de Sergio Scariolo. Ecuador del tercer cuarto, Mónaco 61, Real Madrid 57.
Seguimos en Hora 25 Deportes. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Más baloncesto, pero ahora de la NBA. Vamos a ver qué tenemos la próxima madrugada. Ya os decía al principio que estamos muy pendientes de Hugo González, que bien lo está haciendo el chaval en Boston, y de Santi Aldama, que ha vuelto por sus fueros en la anotación con Memphis. Así que repasamos qué tenemos por delante. Claudia López.
Muy buenas, Gallego. Los Lakers continúan en mala racha, sumando su tercera derrota consecutiva contra los Rockets, 96-119. Luka Doncic, al finalizar el partido, mostró su descontento. Tenemos que cambiar, definitivamente pinta terrible, dice el jugador de los Lakers. Por otra parte, victoria de los Nuggets ante los Timberwolves, en la que Jokic ha hecho historia, logrando la cifra más alta en este día de todos los tiempos, con 56 puntos. Partido ajustado también entre Knicks y Cavaliers, con un Brunson que salvó a los de Nueva York por solo 2 puntos arriba. Warriors hizo lo propio ante Mavericks, 126-116, y Oklahoma City Thunder volvió a perder, confirmando su crisis contra los Spurs, que contó con Víctor Wembanyama para encestar 19 puntos. Esta noche más encuentros, entre ellos los Celtics con Hugo González visitan a los Pacers a la 1 de la mañana, y a las 2 lo harán los Grizzlies de Santi Aldama, que se verán las caras ante los Bucks.
Se acerca el Real Madrid al Mónaco con el marcador de la Euroliga, Marta.
Ha tomado el relevo Alberto Abalde después del éxtasis anotador del Facu Campazzo. Ahora otra vez el balón para adentro, buscando a Edi Tavares. Lo está intentando el Real Madrid, mucho mejor en este tercer cuarto comparado con la primera mitad, pero la diferencia en el marcador sigue arriba, sobre todo por culpa de un tal Mike James, que está siendo el principal centro de atención en el ataque del Mónaco. A 2:32 para llegar al final del tercer cuarto, Mónaco 67, Real Madrid 62.
Volvemos a América para hablar de la NFL. Se acerca el final, se acercan los playoffs. Vamos a destacar cómo está la competición en estas fechas navideñas. Eloy Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. La pasada jornada de NFL tuvo más de una sorpresa. La primera de ellas, que los Denver Broncos superaron por 13-20 a los Chiefs, consagrándose así como el mejor equipo de la conferencia americana, lo que les permitiría, en este caso, descansar la primera jornada de playoff. Mientras tanto, los Vikings eliminan a los Lions por 23-10, con Jordan Addison como el gran protagonista de la noche, después de un touchdown donde decidió el partido. Pero lo más destacado, sin ninguna duda, fue esta actuación del conocido artista Snoop Dogg a la altura de una Super Bowl. Eso ayer, y el grueso de la jornada será el domingo, y para este sábado se adelantaron dos muy buenos partidos. A las 10:30, Los Ángeles Chargers contra Houston Texans, y de madrugada Green Bay Packers, Baltimore Ravens.
Lo que no para en Navidad es el fútbol sala, Tony López.
No solo es que no pare, Gallego, sino que tenemos una jornada importante. Mañana, última jornada de la primera vuelta, jornada unificada este sábado, con todos los partidos a las 6:30. A destacar, obviamente, el Pozo Murcia-Barça, partido entre los dos primeros de la Liga, ya clasificados a la Copa de España, buscando ser campeones de invierno, y con una noticia de última hora, Gallego, y es que habrá saque de honor de Carlitos Alcaraz, murciano, buen embajador de la región de Murcia, y estará en la previa de ese el Pozo Murcia-Barça, que empieza a las 6:30. Los ocho primeros van a ir a la Copa de España, que se disputa en Granada en marzo, y aparte de Pozo y Barça, también están metidos ya Cartagena, Inter y Palma Futsal. Con más de 10.5 a punto de clasificarse está Manzanares, que juega contra un Valdepeñas que tiene un punto menos y que depende de sí mismo para meterse en la Copa. Está octavo el Jaén, que recibe al Palma Futsal y también depende de sí mismo para estar en la Copa. Y fuera del top 8 ahora mismo están Oparrulo, está un punto, Noia, que está a 3 puntos, mañana hay derbi gallego entre ellos, y solo le vale la victoria y un milagro, la realidad, al Córdoba, que mañana recibe al colista en casa, al Alcira.
Ya que mencionabas a Carlos Alcaraz, vamos a recuperar un sonido de los compañeros del diario AS, una entrevista con Rafa Nadal, donde hablaba, entre otras cosas, del que podía ser su sucesor, que ya lo veremos, Carlos Alcaraz.
Parece que Carlos es más disperso en un momento dado, pero cuando ves los resultados, ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Me hace gracia cuando a veces parece que Carlos es un jugador más disperso, a veces lo oigo, parece que tal. Pues no será así cuando ves los resultados que ha tenido. ¿No ser capitán de Copa Davis en el futuro? ¿Por qué no? ¿Es algo que me podría divertir? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no.
Bueno, Carlos mismo... Alcaraz, que ya veremos qué pasa a partir de ahora, porque claro, a partir de ahora empieza una nueva etapa. Carlos Alcaraz, sin Juan Carlos Ferrero. Es noticia, muy noticia, la entrevista que sacan los compañeros del diario El País con Juan Carlos Ferrero, después de que se anunciara la ruptura del contrato. El titular de la entrevista es: más que dolor, siento pena. Los finales son siempre tristes. La entrevista se la hace nuestro compañero Alejandro Ciriza y... Bueno, hay una pregunta que era directa: ¿hasta qué punto está dolido? Y la respuesta de Juan Carlos Ferrero es: dolido no, lo que estoy es apenado. Al final, el sentimiento es fundamentalmente de pena. Ellos, refiriéndose a Carlos Alcaraz y a su círculo, miran por su propio interés y yo por el mío. Y se ha dado así. No nos hemos puesto de acuerdo y todo perfecto, pero en el fondo es una pena porque la relación ha sido muy larga y ha sido muy bien a nivel de resultados. Así que es una lástima que se haya acabado. Es triste. Y pregunta a nuestro compañero El País. Por decirlo de forma muy llana, ¿al final ha sido una cuestión de pasta, de términos contractuales, o responde a más cosas, a un todo? No voy a entrar en detalles, dice Juan Carlos Ferrero, pero simplemente a final de año siempre hay un contrato que revisar y unas veces se tocan determinadas cláusulas y otras no. Esta vez se han intentado tocar ciertas cláusulas, que son privadas, y yo no estaba de acuerdo. Ellos tienen sus intereses y yo los míos. No nos hemos puesto de acuerdo. Así ha sido y ya está. Vamos, que ha sido un final abrupto, triste y abrupto. El tiempo dirá si ha sido una decisión equivocada o no por parte del círculo de Carlos Alcaraz. Y de Carlos Alcaraz, porque se supone que al final él también habrá tenido parte de la decisión. Volvemos a la Euroliga. ¿Cómo vamos a dejar el partido del Real Madrid en Mónaco? Marta Casas. Momento. Ahora.
Un Real Madrid que llegó a perder de hasta 12 puntos de diferencia y que ahora mismo ha empatado el encuentro a 21 segundos para llegar al final del tercer cuarto. 5 puntos consecutivos de Okeke han puesto este Mónaco 70, Real Madrid 70, todo por decidir de cara a los últimos 10 minutos.
¡Nos vamos! A las 11:30 en El Larguero con Yago de Vega contaremos cómo ha terminado ese partido del Real Madrid, que está igualadísimo, y también la Copa de África y el Boxing Day y más cosas. Hoy viene Javois, ¿no?
Mañana.
Seguimos en la SER con Pablo Tallón y Hora 25. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.